sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y hoy tenemos con nosotros a una cantautora mexicana ganadora de un Grammy Latino que cada vez que canta parece que te abraza el alma. Buenos días, Silvana Estrada, ¿cómo estás?
¡Bien!
¡Hola!
¿Qué tal?
Buenos días, Silvana, ¿cómo estás?
Bien, llena de energía.
Arriba y a tope. Estábamos hablando antes de empezar la entrevista, pues estábamos hablando Silvana y yo y estábamos diciendo que estamos cansados, que no ya, pasa nada por decirlo.
Sí, claro.
Y que abajo los lunes siempre.
Y que abajo los lunes.
Ya está.
Y que la gente que ama los lunes, que qué les pasa.
Ya está, que no están bien. Y se acabó.
Silvana, el pasado 8 de mayo lanzaste la canción Antes de ti, que es una colaboración con Pablo Pablo, que suena así.
Porque antes de ti era todo problemas. Una taza con el mango a punto de caer. Un cajón que no cierra. Un mechero mojado. Un aplauso mal dado en medio de la función. Yo que no.
Me pasa tantas veces, perdón, lo del aplauso mal dado.
Ya, que no.
Y
súper vergonzoso.
Y no era,
¿no?
Ahí tu odio, Dios mío. Sí, bueno, la que vi en el tanatorio la última vez.
Antes de ti es un bolero muy íntimo y minimalista, acompañado simplemente por una guitarra y vuestras voces. En él dices frases como: yo no tenía nada, igual te lo di, vale madres la vida, antes de ti. En tu carrera musical, ¿qué hitos dirías que han supuesto un antes de ti y un después?
Yo creo que muchos, pero así a nivel carrera, no sé, cuando estaba empezando. Mi carrera empezó un poco por accidente. Yo estaba estudiando jazz y me iba a mudar a Estados Unidos.
Sí.
Con Charlie Hunter, que es como mi papá musical, que es un guitarrista así alucinante que grabó discos históricos.
Perdona, Silvana, nosotros ya estamos flipando, ¿eh? Desde que has dicho, yo estaba estudiando jazz y me iba a ir a Estados Unidos, nos tienes ya.
Bueno, ya, pues van a flipar más porque. Ese año que yo me iba a mudar ganó Trump la primera vez.
Wow, here we go.
Entonces, pues nada, apliqué para mi visa.
Dijiste, hasta aquí. Hasta aquí.
No, en verdad lo intenté, o sea, pagamos abogados, todo. Bueno, Charlie pagó abogados, no sé qué, yo era chica. Y al final fue una locura. Una amiga se acaba de mudar y todo bien, en las mismas condiciones que yo, que era de estudiante, que en teoría pues todo bien. Y fue unos pocos meses que ganara Trump y me llegó una respuesta.
¿Sí? Que escrita por Trump, no.
Casi, que era como, te jodes, ¿no?
No vienes.
Pero peor, me escribió y me dijo, you're not culturally unique enough to enter the country. Como tú no eres suficientemente culturalmente especial o única o importante para entrar a nuestro país.
Culturalmente especial, de repente, necesitaba el como fondo que, de las culturas.
Claro.
Tipo.
Lo más faltoso que te puede decir un presidente.
Horrible, ¿no? A ver, que no fue él, ¿no? Pero bueno.
Pero te imaginas
que claro que su gobierno representa un poco esto, ¿no?
Pero como un Trump queer, en plan, amore, no eres tan especial.
Amore, mi amor.
Chao, bebé.
Sí.
Claro.
Estás hablando con un hombre que tiene un nido de pájaro en la cabeza, no eres especial.
Sí, es un poco fuerte.
You're not special.
Y entonces, claro, me quedé en México y tuve como unos días de crisis, pero curiosamente, y aquí viene la segunda parte del momento que hay un antes y un después, que es que pasa esto y me escribe la que ahora es de mis mejores amigas.
Melania Trump.
que es Natalia. No sé si es Natalia Lafourcade.
Sí, Natalia estaba aquí en el programa. Sí.
Qué bien. Pues mira, yo crecí escuchando a Natalia.
Sí.
Y entonces yo estaba tipo en mi piso, que aparte lo había dejado porque según yo me iba a ir. Entonces realmente estaba durmiendo en casa de mi mejor amigo en el sillón. Deprimida.
Todo mal.
O sea, desastre.
Mal.
Ha viajado a la escuela, o sea, todo mal. Y Natalia me dijo, oye, acabo de escuchar, bueno, en ese momento había sacado un disco como de jazz que se llama Lo Sagrado. Y me dijo, me encanta, ¿quieres venir a cantar? Tenía como 8 Metropolitan, 8 fechas muy importantes.
Sí.
Porque iba, después de eso como que se despidió un poco de los escenarios. Ahora volvió, pero bueno, en ese momento se estaba despidiendo. Y entonces, bueno, literal empecé a trabajar con ella. Y ahí me empezó a conocer mucha gente. Y creo que más que eso, sobre todo, yo empecé a entender realmente qué quería hacer. Porque vi que ella decía, esta mujer increíble. Y aparte, vive de hacer canciones y cantarlas. Yo quiero eso, ¿no? Dejé un poco el sueño del jazz. Y más bien me enamoré del mundo de Natalia.
De ser cantautora.
Y de ser cantautora. Sí. Y de lo bonito que son los teatros. Y de tocar para gente que ya canta tus canciones y que te canta de regreso.
Claro, porque tú enfocada al jazz, ¿qué es lo que querías hacer?
yo enfocada al jazz, realmente lo que quería hacer era componer. O sea, me gustaba más
La composición.
Sí. Nunca pensé componer con letra. O sea, me gustaba mucho la música instrumental. Yo quería estudiar arreglo para Big Band, sí. Dirección de Big Band. Y al final
From Woman. O sea, sí. Al final tú con una guitarra dándolo todo.
Sí.
Pero qué fuerte como disfrutar de el encontrarte dentro del camino, porque muchas veces estamos enfocados en cosas,
sí.
Y nos obcecamos tanto en ese, sí. Resultado final, que al final nos perdemos que en el camino igual hay otra cosa que te puede gustar más, como te ha pasado a ti.
Sí, bueno, es que yo creo que siempre he sido muy poco ambiciosa, en el sentido de que he tenido todo muy poco claro. Uh-huh. Entonces he sido siempre como muy elástica. Yo quiero decir que improviso con mucha facilidad. Lo que tenga la vida para mí lo tomo como no esperaba. O sea, quiero decir, yo ya vivo muchísimo mejor de lo que pensé que iba a vivir en algún momento.
Pero sí que estás ambicionando. O sea, quiero decir, perdona, Nacho, que creo que hay un punto de la ambición que todo el mundo como que lo proyecta en tienes un objetivo claro, y muchas veces ambición es simplemente vivir de lo que te gusta.
Sí.
Y tú lo has conseguido.
Sí, totalmente. Sí, o sea, yo siempre he mantenido como la ambición de decir, bueno, pasármela bien, intentar dormirme tranquila y despertarme con ganas de despertarme. Y si eso está... ya está. Y por suerte, ahora estoy muy contenta con la música que hago, y he tenido como... O sea, he trabajado mucho, pero lo cierto es que también, no sé por qué, pero siento que mi música ha sido recibida como desde un lugar súper como personal. O sea, yo siento que la gente que me escucha es como... Siento que soy como su prima, ya sabes.
A ver,
o sea, es que como...
Eres la prima de la gente.
Soy claro.
Es que las letras que haces no son cosas que se queden así como muy superficiales.
Claro.
O sea, que al final hay una cosa que cuando las escuchas,
claro.
Tú empatizas, sientes que sí. Me estás cantando para mí, o que la canción soy yo.
Sí. Entonces al final eso ha sido como muy bonito, porque siento que tengo un público que conectándolo con lo de la ambición. Por ejemplo, una ambición que a lo mejor es más abstracta, pero que sí la he tenido desde que estudio jazz, y por eso estudié jazz, es por ser libre. O sea, por poder
experimentar
sí. Y habitar la música desde un espacio de absoluta libertad. Y yo creo que eso se ha mantenido porque tengo un público que me da muchísima libertad, un equipo de trabajo, o sea, que no esperan cosas específicas, quiero decir.
Bueno, estamos hablando de tu canción Antes de Ti, vamos a hacer una cosa, hablando del público que tienes, para el público que tienes y para la gente que no te conoce, vamos a escuchar entera Antes de Ti, de Silvana Estrada, con Pablo, y ahora seguimos con ella en Cuervos Especiales. Escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM, y nosotros seguimos con una de las voces más delicadas y reconocidas de la escena iberoamericana contemporánea, la cantautora mexicana Silvana Estrada.
¡Olé!
En octubre lanzaste tu nuevo disco de estudio, tu último disco, Vendrán Suaves Lluvias, en donde tienes canciones como esta, Un Rayo de Luz.
¿Cómo será de frágil la suerte que siempre elegimos amar?
Te iba a preguntar cómo defines este disco, pero como han pasado 9 meses, te voy a preguntar si te ha cambiado la imagen que tienes del disco desde que ha salido, en estos 9 meses.
Ay, pues un poco sí, ¿eh? O sea, como que este disco me costó muchísimo hacerlo, pero muchísimo. O sea, lo produje yo al final, de tanto que me costó trabajar con productores y como que no... Me costó muchísimo entender qué estaba pasando en general en mi vida. Y fue como, sí, un disco atravesado por un montón de cosas así bastante difíciles de procesar. Y el disco en sí es como un resultado, ¿no? De duelos y pérdidas. Y en su momento pensaba que era un disco como... Cuando recién lo terminé, tenía la sensación de que era... qué sé yo, un disco como muy ambiguo, quizá, o que quizá no se entendía mucho las cosas por las que estaba pasando, que no sé, que pensaba que la gente lo iba a tomar como quizá más superficialmente.
Y no.
Y ahora me pasa que no, o sea, como que hemos estado de gira desde enero, y cada vez que toco, o sea, yo veo que la gente está... tipo en lágrimas totales, como...
Te cuentan dramones cuando te dicen cosas, dice, tu disco sí, me ha ayudado a superar.
Sí,
claro.
Sí, que de hecho a veces me sobrepasa, ¿eh? Yo intento, claro. después de los shows, como cerrar esa ventana, porque si no es como, hay cosas muy fuertes, que es como, ¿qué hago yo con tu historia? Lo siento muchísimo.
Y tú, perdona, quiero tomarme una cerveza, ¿me dejas, por favor?
No, no, también me pasa que luego soy como un poco, no sé, maternal en ese sentido, ¿no? O sea, que es como, me quedo pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? Y de repente digo, pero tengo que tomar un vuelo en 6 horas, ¿qué voy a hacer por ti? O sea.
Y tú, mira, no puedo tragarme tu problema, me tengo que ir, te vas corriendo.
Claro, pero me ha sorprendido mucho que este disco, sí, es, pues esto, como que acompaña realmente historias muy, muy fuertes. También me conmueve mucho ver cómo sufrimos todos. O sea, yo hice este disco pensando, ay, mi vida, qué difícil. Y ahora en los shows digo, wow, es que todo el mundo está pasando por cosas fuertísimas todo el tiempo.
Sí, la verdad que, y es guay, como yo creo que al final como compositora, ver que esa gente ve tu trabajo y sienta el mismo nivel que tú, que es como, ah, pensaba que esto era solo algo de nicho, algo que he escrito como para mí, y de pronto ves a todo ese público que dice, no, es que tus canciones es que son mis canciones.
Sí, sí, y que también es un disco que yo creo que... mi ejercicio, digamos, a la hora de componer y producir era como, quiero hablar de lo difícil que es la vida o lo doloroso que es la vida, pero también de lo hermosa que es la vida, ¿no? Uh-huh. O sea, como, y creo que desde ese lugar la gente conecta muy profundamente porque hay como una verdad ahí que es difícil de como, qué jodida estoy o qué mal estoy, pero qué hermoso es vivir, ¿no? O qué hermoso es reír.
Y que a veces
reír.
Esas partes de la vida que están mal... Sí. Vienen precedidas por algo que está muy bien. O sea, que claro. Parece que muchas veces estamos como anclados en el dolor tal, pero igual vienes de algo que ha sido bastante increíble.
Sí, o viceversa, ¿no? Como esta cosa de ahora estoy mal, me voy a entregar a esta pena o a este dolor,
duelo, este dolor,
porque,
sí.
Y, pero con movimiento, ¿no? Pero voy para adelante. Sí. Esa es un poco la energía del disco, creo yo.
Estabas hablando de tu público, hace poco arrancaste el 28 de mayo tu gira española en Donosti. Estuviste este fin de semana, que lo estábamos comentando antes fuera de micro, en La Rioja, actuando en el Sierra Sonora Festival. ¿Qué tal el público español?
Increíble.
¿Sí?
Sí, ese es un... O sea, sí, ese es un romance de hace mucho tiempo, porque yo empecé a venir... a girar en España incluso antes de tener discos. Yo empecé a venir hace casi 6-7 años y lo máximo, lo más, o sea, como siempre es muy divertido venir aquí en los veranos, me encanta.
A ver, es que España es divertida.
España es muy divertida.
Es divertida, la verdad es que somos buenos chuchamberos.
Muy. Y un amigo o amiga español,
¿sí?
De hierro. Me encantan.
Los
muy
mejores.
Buenos
para
amigos.
Toda la vida, ¿no?
Para toda la vida. Sí. Entonces, la verdad que siempre es un gusto venir. Y el público español, pues, es distinto. Son como más calladitos o en comparación, qué sé yo, a México o Argentina o Colombia.
Sí.
En general, Latinoamérica, que quizás somos más de...
Que son más hinchas casi, más que público,
sí,
eso, ¿no? Y aquí existe un concepto como de público de...
Sí, como más... Entonces es distinto, pero es muy bonito también.
Silvana, para la gente que quiera escucharte en España, tenemos el 5 de junio en Granada, el 6 de junio en Cádiz, 21 de junio Tenerife, 9 de julio Madrid, 10 de julio Valencia. ¿Vas a estar en más sitios?
Sí, ¿no? Bastantes más.
¿Dónde podemos ver dónde vas a estar? ¿En tus perfiles de redes?
En Silvana Estrada.
Sí.
SilvanaEstrada.com o en Instagram. O bueno, es que ya no me doy abasto con las redes sociales, pero las tengo todas.
Vale.
Y ahí están todas mis fechas. Vamos a hacer... Sí, es una gira bastante larga. Ahora está... todos los shows que siguen ahora en junio, que son como los fines de semana, que es Granada, Cádiz...
Sí.
Y luego Galicia, ¿no? Los hago sola, que eso me tiene emocionada también.
Claro que
lo digo con todo el amor a mi banda, que deben estar volando a México ahora mismo, pero qué gusto descansar de ustedes. No, mentira.
No.
Los amo, pero claro, tengo ganas de...
¿Eres tú y guitarra?
Sí, guitarra y voz.
Qué guay. Qué guay.
Qué bonito. Y el pasado mes de abril también iniciaste en Londres un recorrido europeo de 18 conciertos para presentar Vendrán Lluvias Suaves, tu último disco.
Sí.
¿No echas de menos México a veces? ¿Te estás pegando una de viajes?
Sí, muchísimo.
¿Qué es lo que más echas de menos de México?
Mi casa. Yo soy muy casera. Me encanta mi casa y mis discos y mis vinilos y mis amigos, mi novio,
bueno, todo, mi familia, todo, todo.
Me gusta porque estás diciendo todo.
Todo lo
mi
que claro. existe.
Mis amigos, mis vinilos, mi novio lo ha puesto como el 15.
Sí, sí, él entiende las prioridades.
Como pensando, yo tenía novio cuando me fui claro, de México, seguiré teniendo,
sí. Bueno, sí, un besito también, Felipe. Pero claro, hay prioridades. Yo creo que primero están los vinilos y la comida. Y si le preguntan a él, diría lo mismo. O sea, que
y por eso sois claro, claro. novios. Es que las prioridades claras, eso es.
Oye, Silvana, ¿qué es más fuerte? ¿Haber ganado un Latin Grammy o un Tiny Desk?
El Tiny Desk.
Sí, hoy, claro.
¿Podemos escuchar sí. un poco del Tiny Desk? Vamos a escuchar.
Tu silencio. Descifrando imposibles canciones de ayer. No me diste razones y para castigarme.
Ahí Trump sí te dejó entrar y te dijo que you are special, traditionally desk and things so bad.
Sí.
Ahí
sí,
sí
ya,
te dejó, ¿no?
Ya. Reflexionó.
Ahí pensó.
Tuvo como 7 años para reflexionar.
Dijo, now you are special.
Sí,
come
sí,
here.
Sí, sí, sí. Si al final es todo una broma. O sea, al final es todo conseguir firmas de gente que qué sé yo. Demostrar que. Lo que pasa es que cuando quise entrar. Pues son muy jodidos con la gente joven o la gente que porque lo que no quieren es que te quedes a vivir.
Sí, claro. Yeah. Pero en el momento en el que ven que tienes una carrera y dices, claro, se va a quedar a vivir, se está girando por todo el mundo.
Exacto. Yeah. Entonces ya, me dejaron entrar. Pero sí, de entre el Grammy y el Tiny Desk, yo te diría que el Tiny Desk para mí tiene como un valor cultural
bastante increíble.
Bastante increíble. Sí.
Pues Silviana Estrada, muchísimas gracias por venir a presentar este nuevo single Antes de ti con Pablo Pablo. Felicidades por la gira, felicidades por tu carrera, felicidades por todo.
Ay, muchas gracias.
Y por tu música, que es una preciosidad.
Sí. Ay, verdad muchas que sí. gracias. Pues qué a gusto, ¿eh?
Nada,
qué
cuando, bien, cuando quieras te vienes otra vez. Nosotros estaremos aquí, porque otra cosa no, pero nosotros cada día, sí, bien puntuales, tucutucu.
No tenemos vida.
Gracias, Silviana.
Ay, yo tampoco. Ay, o sea, qué perfecto.
Muchas gracias. Y nosotros nos escuchamos en 2 minutos.